No tengo mucha práctica con micrófono ni con ni con muchas charlas, así que ustedes van a tener que tener amor, paciencia y concederme la oportunidad de hacerlo así en sinceridad. Estamos juntas, somos hermanas, somos amigas y a pedido de Dani me dijo, ¿por qué no compartís con las hermanas lo que están también compartiendo las hermanas allá en Buenos Aires? Así que esto es lo que estamos también nosotras aprendiendo, volviendo a repasar. Es verdad que no van a escuchar nada nuevo, las palabras del Señor son las mismas, pero está la avalancha del feminismo, está la avalancha de la sociedad en la que vivimos, que nos ataca a las mujeres para dejar nuestro lugar, para dejar nuestros hijos, para dejar nuestra posición como esposas, como madres, que necesitamos hablar estas cosas, reforzarlas, repetirlas y tener nuestro propio corazón en esto, ¿no? Vamos a leer en Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a hablar hoy de las 7 prioridades de una mujer virtuosa. Acá cuando estamos hablando, Pablo pide que enseñemos 7 cosas a las mujeres y vamos a ir enumerando cada una de ellas y analizándolas. También es importante que las chicas jóvenes presten atención, porque también van a ser estas prioridades las que van a ir marcando la vida de cada una de ustedes. En 1 Corintios 3:10 vemos que Pablo dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo nos está diciendo, yo fui un perito arquitecto en la iglesia. Y después nos dice en 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando Pablo en Tito habla de qué tenemos que estar nosotras haciendo o qué tenemos que enseñar las mujeres grandes, tenemos que prestar mucha atención. Es Pablo el que está poniendo el fundamento de lo que va a ser la iglesia, de lo que vamos a hacer como mujeres, de lo que él quiere que estemos dedicadas, y creo que tenemos que prestar mucha atención. Una mujer virtuosa es aquella que, entendiendo las prioridades de Dios para su vida, vive una vida dominada y ordenada en conformidad con estas prioridades. Hoy en día nos podemos entretener con muchas cosas y Pablo nos dice, no, estas son las cosas importantes. Estas son las cosas que yo quiero que las mujeres estén poniendo su corazón, su voluntad, su mente. Y acá se presentan, yo veo dos grupos, ¿no? Las mujeres ancianas y las mujeres jóvenes, ¿no? Anciana significa una madurez espiritual. Y este grupo de mujeres maduras, mujeres ancianas, Pablo dice que tienen que tener características especiales, que él las nombra acá. Y las llama maestras del bien. Toda mujer que ya pasó años, ya crió hijos, ya maduró en el Señor, tendría que transformarse en una maestra del bien. No podemos quedar, muchas mujeres quedan sin madurar espiritualmente y no se transforman nunca en una maestra del bien. Y cada una de las mujeres maduras tendrían que llegar al punto en que puedan estar en esta función de enseñarle a las mujeres jóvenes cómo se debe hacer. Pero para esto, estas mujeres tienen que haber aprendido, lo tienen que haber vivido y tienen que ser un ejemplo de las cosas que tienen que enseñar, ¿no es cierto? Muchas veces me dicen las mujeres más grandes, no, pero las chicas no quieren aprender, las chicas no escuchan, o las jóvenes no quieren saber lo que yo les tengo para enseñar. Y yo me pregunto si muchas veces no es culpa de las mujeres grandes, ¿no? Somos ese ejemplo que las chicas quieren ver, nos quieren seguir, nos quieren imitar, porque me pasa a mí que uno lleva una torta rica y ya todo el mundo, me pasan la receta, es algo instintivo. Si una mujer busca a Dios y obedece a Dios y su vida da los frutos que corresponde, tarde o temprano las más jóvenes nos van a venir a buscar, nos van a decir, decime cómo se hace, cómo hiciste, cómo puedo yo mejorar, cómo puedo criar a mis hijos. Entonces también revisémonos las más grandes, ¿no? Revisémonos y sepamos que las que ya no están criando hijos, las que ya están en una posición donde no están con un ajetreo de nenito, de bebés, tendrían que estar en esta posición, ¿no? De enseñar el bien. Y Pablo parece saber cuál es el bien, ¿no? Y el bien lo especifica de esta manera. Primero que enseñemos a amar a nuestros esposos. Yo veo que la mujer virtuosa también empieza con amar al esposo. Dice que el corazón del esposo está en ella confiada. Quizás nosotros empezaríamos por los hijos, empezaríamos por otra cosa. Pablo empieza poniendo la prioridad de amar al esposo. Dani habló mucho hoy, ¿no? Sobre amar al esposo, nos dio ingredientes, nos dio muchas cosas prácticas, ¿no? Y cuando vayamos leyendo estas prioridades, yo quiero decir que fallar en vivir de acuerdo a estas siete prioridades puede causar que la palabra de Dios sea deshonrada. Dice, chicas, ocúpense de estas cosas porque si no, la palabra de Dios puede ser blasfemada. Y es una advertencia muy, muy grave, ¿no? Que nosotras, con nuestra conducta, con nuestras actitudes, deshonremos la palabra de Dios. Empieza a hablar mal de la palabra de Dios. Nos pasó en Buenos Aires una mamá que no supo ser sujeta a su esposo, que más tarde su hija se rebela contra el Señor. Muchos nuevitos empezaron, pero si a ellos les va así, y entonces el fruto este que tuvo esta hermana. Muchos empezaron a desalentar. La palabra de Dios fue blasfemada en ese caso. Si yo hubiese sido una mujer que hubiese sido obediente a la palabra, eso no hubiese pasado. Entonces, creo que la gravedad de lo que estamos hablando la tenemos que tener en cuenta, porque Pablo nos advierte que está en juego la palabra del Señor, ¿no? En cambio, una esposa que ordena su vida conforme a estas prioridades honrará la palabra de Dios. Cuando dice que enseñemos a que las esposas amen a sus maridos, es como un mandamiento, es directo, dice, esposas, amen. Acá no es ambiguo, no hay condiciones, no hay excepciones, no, pero mi marido, o yo tengo esta excepción que no es del Señor. Ni siquiera como dijo hoy Dani, no, se fue con otra. No, mi deber es amar a mi marido. Y esto no es simplemente que amar a los esposos sea una virtud, sino que no amarlos es un pecado. Esto no es una frase mía, es una frase de un pastor. Pablo está hablando de un amor comprometido que las esposas escogen tener hacia sus esposos. Es una actitud nuestra, ¿no? Aquí la palabra que se usa de amar es filandros, en griego, que traducido es amor y se refiere a un hecho voluntario, a un amor determinado, que no está basado sobre el valor del esposo, sino en un mandamiento de Dios. No está basado en el valor del esposo, sino en el mandamiento de Dios, y que es extendido por el corazón afectivo y obediente de una esposa. Acá este pastor dice que aunque los esposos sean desamorados, descuidados, infieles o ingratos, deben ser amados. Lo que hoy habló Dani, ¿no? La capacidad de un cristiano de amar sobre las fallas del otro, sobre las deficiencias, sobre las debilidades. Incluye a los que podrían ser descalificados. Entonces, cuando una esposa obedece al Señor, tiene que estar dispuesta a amarlo. La segunda prioridad es amar a los hijos. Amar a los hijos parece como incluir mucho, es difícil saber bien cómo definirlo. Yo voy a definirlo en dos aspectos. Primero, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Los tratamos con amor? ¿Los tratamos con ternura? ¿Los tratamos con respeto? ¿Cómo hablamos con ellos? ¿Hablamos con ellos con dulzura? ¿Los miramos con amor? ¿Cuánto y cómo los cuidamos? Yo no sé si llegó acá, pero allá en Buenos Aires llegó hace unos cuantos años la moda de mandarlos al jardín bien chiquititos. No sé, nos han convencido a todas las mujeres que es lo que les hace bien. Yo no sé dónde lo escuchamos, ni quién lo firma, pero estamos todas convencidas de que lo mejor para el chico es el jardín. No sé cómo llegó a nuestra concepción, pero está totalmente impregnado. Yo digo, ¿cómo es que podemos mandar una criaturita de un año, dos años? Yo a veces los veo con la mochilita, con un pañal, y los mandamos. Y siempre pienso, porque empezó hace poco el colegio y ponían todas las... ese desarraigo del nenito, de la mamá, de que lo dejan en el jardín. Y entonces había salió mucho en los diarios y todo esa etapa. Y yo digo, ¿cómo lloran los chicos, no? Cuando uno los va a dejar. Los psicólogos lo llaman que va a tener su adaptación. No, es, no sé, tengo unos cuantos años de cuidar hijitos, 27 años, puedo leer algún mensaje. Y yo digo, mamá, no me dejes, no conozco a esta persona. ¿Por qué me dejas en un lugar que yo no quiero estar? Y lloran. Y se nos agarran a la falda nuestra y quieren estar con nosotros. Y nos están diciendo un mensaje. Mamá, ¿por qué? Yo estaba bien en casa con vos, yo estábamos contentos. ¿Por qué ahora de repente me dejás? Y nos tranquiliza, nos dicen que no, que es lo mejor, que es lo que tenemos que hacer. Y lo creemos. ¿Quién mejor que nosotras para cuidar los chicos? Todas las que tuvimos hijos sabemos, un día están con más hambre, comen tres veces en la mañana, otra vez se sienten mal, no comen nada, otra vez durmieron mal y hay que acostarlos, otra vez hay que tenerlos a UPA. Con todo lo que admiramos a las maestras, digo, no se puede. Ese cuidado con 15 chicos, con 20 chicos, ¿quién mejor que nosotras para pasar esa etapa de vínculo, de amor, de cuidado con ellos? Después va a pasar esa etapa. Yo ya tengo hijos grandes, casados, ya no me necesitan, ya saben perfectamente qué tienen que hacer. Pero no les creamos a los que nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Veamos nosotras mismas cómo vamos a hacer, y eso lo digo también para las jóvenes, ¿no? Cómo vamos a hacer el camino con nuestros propios hijos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ver con el cuidado de ellos. Muchas veces conocemos que están pasando cosas muy graves en las escuelas, en los jardines. Bueno, tengamos cuidado dónde dejamos a los chicos, quién los va a cuidar, quién se va a hacer responsable de esos hijitos que Dios nos dio a nosotras, ¿no? Y el segundo aspecto que yo veo en amar a nuestros hijos es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En Proverbios 13:24 nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Esos años que yo digo que los chicos están lejos nuestros, son años preciosos para corregirlos, para implantarles el reino, para enseñarles a orar, para enseñarles a comunicarse con el Señor. Lo primero que tendría que hacer una madre es que ese hijito sepa orar, sepa hablar con el Señor. En Proverbios 23:13 dice: no rehuses corregir al muchacho. Hablamos desde temprano y terminamos con un muchacho. O sea, desde temprano hasta muchacho, una de las funciones nuestras es corregir y disciplinar y amonestar. Veo muchas madres hoy en día que ven una escena de egoísmo de los chicos, una escena de queja de los chicos, una escena de falta de respeto y no corrigen. Y yo la verdad que me agarro la cabeza, digo, no se dan cuenta cómo eso va a ir creciendo en la vida de ese nenito y va a tener graves problemas. El otro día estaba en la casa de una hermana y estábamos hablando del Señor y la mamá le dio un juguete, una caja de rompecabezas, no sé qué, para que juegue el nenito, agarró la caja y la tiró con... Yo después llamé, y después varias cosas más así que pasaron con esta hermana. Yo la llamé y le digo: mira, me cuesta mucho decirte, pero si vos no haces algo ahora, no te auguro un hijo que sea un discípulo, que sea lleno del Señor, si vos permitís este tipo de conductas, ¿no? Entonces, estemos atentas a corregir todo acto pecaminoso, todo acto que sea indebido, toda falta de respeto, toda falta de servicio, de colaboración. Estemos atentas. Yo veo muchas mamás muy desatentas, sin darse cuenta que es un cáncer que si no la agarramos a tiempo, después tenemos un hijo sumamente irrespetuoso, sumamente rebelde. Así que ataquemos desde bien chiquito todo tipo de expresión de la carne y expliquémosles por qué no somos egoístas, por qué no nos quejamos, por qué servimos, por qué tenemos que dar la vida por los demás. En Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que el amor tiene dos caras, tiene la dulzura, tiene el cariño y tiene la disciplina y la amonestación. Si buscamos qué significa disciplina y amonestación, significa castigo, significa corrección, significa amonestación. Y tenemos que ser muy atentas. En casa yo no dejaba pasar ninguna actitud que yo viera que no estaba reflejando el Espíritu del Señor en casa, ¿no? Cuesta tiempo, cuesta parar todo, pero después ellos tomaban conciencia, ¿no? Dice la palabra que les enseñemos a ser sensatas, prudentes, templadas, moderadas. Acá ya las chicas jóvenes pueden empezar con estas actitudes, a tenerla también como prioridad de sus vidas. Qué hermoso una chica templada, una chica equilibrada, sensata, moderada. Esta misma cualidad, Pablo dice que va a caracterizar a los ancianos o a los pastores. En la lista de requisitos de pastores, para los pastores, en Tito 1:8, reconoce que esta tiene que ser una virtud también de los pastores y también en Tito 2:12 para todos los creyentes. Sobriedad. Hay mujeres que comen de más o comen de menos o hablan de más o hablan de menos. No tienen un equilibrio. O un día limpian toda la casa y después 3 días no limpian más la casa. O un día son muy espirituales y leen 8 capítulos de Proverbios o no leen más nada por 3 semanas. Oran mucho una semana y ayunan y después no hacen más nada. O se ponen las pilas y cocinan todos los días bien y después ya... O sea, eso no es alguien moderado. Necesitamos una chica, una mujer equilibrada, que sepa cumplir siempre, que sepa cumplir con un sano juicio. Algunas se mueven, digo, yo por ganas. Oh, hoy tuve ganas y limpié toda la casa con la cortina y con la... Otro día no tuve ganas y no hice nada. Eso no es lo que Dios nos está llamando. Nos está llamando a una perseverancia en todas nuestras responsabilidades, de madres, de esposas. Y a eso habla cuando Pablo nos dice que seamos templadas. La cuarta prioridad habla de que seamos puras o castas. La palabra en griego es agnos. Se refiere principalmente a la pureza moral y en este contexto a la pureza sexual, a la fidelidad marital. Es muy importante que cuidemos la santidad de nuestro corazón. Para las casadas, la única persona que puede llenar nuestra mente, nuestro corazón, es nuestro esposo. Y para las chicas solteras, el Señor, y esperar en su voluntad, si Él tiene preparado una persona para ustedes. Cuando yo pensaba también en pureza, pensé en que si somos puras nosotras, tenemos que tener un hogar puro. Y acá quería relatar una experiencia que tuve con mi suegro, con Iván. Él nos había venido a visitar y justo había varias noticias de líderes, pastores, que tenían a sus hijos en graves problemas. Y yo, joven, le preguntaba, ¿pero cómo puede ser tan dedicados a la obra, tan dedicados a otros? No podía unir los puntos, no podía saber qué había pasado. Y él me contestó y me dijo, no supieron cuidar la santidad del hogar. El televisor dominó sus hogares y dejaron entrar el mundo en sus casas. Nosotros con mi esposo decidimos criar a nuestros hijos sin televisión. Tomamos esa decisión, por supuesto, con el consejo de Iván, pero fue algo tan hermoso, yo digo, ¿no? Ahora mirando 27, 28 años después, los chicos aprendieron a hacer poesías, aprendieron a tocar instrumentos, aprendieron a cantar, arte, no sé cuántas cosas. Dios los prosperó en muchas, en el estudio, y creo que fue muy hermoso eso de criarlos sin que el mundo nos dictara cuál era ni la moda, ni lo que había que pensar, ni lo que había que hacer. Y bendigo al Señor por esto, ¿no? Pero para ser nosotras puras necesitamos que también nuestro ambiente sea puro. Cuidemos nuestro hogar. Me acuerdo que mi suegro entró a una casa donde estaban unas nenitas ya mirando la tele, jovencitas, la novela. Y él les dijo, no, les veo un buen futuro a ustedes, ¿no? Esto más tarde va a traer sus consecuencias. Y creo que sí, creo que tenemos que guardar la pureza de nuestras mentes, de nuestros corazones y cuidar la santidad de nuestro hogar. La quinta prioridad es ser cuidadosas del hogar. La casa es el territorio especial de la esposa y siempre debe tener una alta prioridad. Aquí es desde donde ella puede ofrecer ánimo, apoyo al marido, descanso. Es el lugar donde ella puede extender la hospitalidad a los hermanos, invitar a vecinos incrédulos. ¿Eh? Qué hermoso un hogar preparado y dispuesto para toda buena obra. Podemos leer Proverbios 24:30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante su necesidad, tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hay algunas casas que parecen este campo del hombre perezoso. Se van acumulando las cosas para hacer, se van acumulando los lugares de desorden y la necesidad y la pobreza nos van a ir, como dice acá, nos van a llegar tarde o temprano. Tenemos que dejar toda pereza. Como decíamos, Pablo nos dice, sean cuidadosas de su casa. Una hermana, llegamos un día a la casa y realmente parecía este campo del perezoso. Y le dijimos, no, así no es buen ejemplo ni para tus hijos, no podés vivir de esta manera. Esta hermana reaccionó como diciendo, pero esto, ¿por qué se fijan en esto? Esto no es espiritual, esto no es tan trascendente. Pablo parece que no tiene la misma visión que esta hermana. Lo pone en la misma lista de amar a los esposos, de amar a los hijos. Y está ahí, no está como diciendo, bueno, y si tienen tiempo, sean cuidadosas de la casa, si les queda tiempo. No, está en la misma lista. Y debemos ser cuidadosas de nuestra casa. Nuestra casa tiene que reflejar orden, tiene que reflejar limpieza, tiene que reflejar al Señor. Tenemos una familia que nunca está dispuesta para invitar a otros porque hay tanto para arreglar si quiere invitar a otros o si hay que hacer una reunión. Es tal el esfuerzo que nunca llega. No mantiene su casa disponible para que en cualquier momento pueda venir alguna persona para escuchar la palabra o algún hermano que necesita ayuda o algún huésped. Entonces, no dejemos que ninguna de nosotras, a ninguna edad, nos venga esto de la pereza y empecemos a descuidar nuestra casa. Nosotras estamos en Buenos Aires leyendo Puerta, Camino y Meta, que habla toda una sección, no sé si ustedes acá lo han estado revisando, habla de cómo tenemos que hacer un plan diario de nuestras actividades, un plan semanal, un menú semanal, organizarnos. Teníamos algunas quejas de algunos esposos, que la esposa no se organizaba, no llegaba a cumplir ni con la comida, ni con los chicos, ni con la casa. Entonces nos pusimos a revisar cómo es que hacemos, cómo abarcamos. Muchas tenemos varios nenitos, muchas tenemos muchas responsabilidades y vimos que en la organización hay mucha bendición. Si somos organizadas, yo les decía que en general separo algún rato del domingo, hago el menú que vamos a comer en la semana, se hacen las compras una vez por semana, ya uno se organiza y ya la semana tiene todo otro ritmo, ¿no? Nos alcanza el tiempo, muchísimo más que estar pensando cada día qué voy a cocinar, qué voy a hacer hoy, ya se sabe qué día vamos a lavar la ropa, qué día vamos a hacer la limpieza más profunda, qué día vamos a invitar hermanos, qué día vamos a hacer las tales comidas. Entonces, si alguna se ve sobrepasada de tareas o no llego o no puedo, lo más seguro es que falte organización. Y eso hay muchas hermanas que son muy capacitadas para guiar, para aconsejar. Así que nadie se quede, digamos, sin poder gobernar su casa. La sexta es que las esposas sean bondadosas o que seamos buenas. Debemos ser gentiles, consideradas, amables, afables, aún con aquellos ingratos o que no lo merecen. Vieron que en Lucas 6:35 dice que el Señor es bueno y es bondadoso, aún con los ingratos y malvados. Ser bondadosas, ser buenas, es asemejarnos al Señor, que es así. Y Pablo exhorta también en Efesios 4:32 a los creyentes a ser bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Es muy precioso acá, ¿no? Como Pablo agrega la palabra que les enseñemos a las mujeres más jóvenes a ser buenas, a ser amables. Qué hermosa una iglesia en que todos nos sabemos perdonar, en que todos somos amables, en que todos nos tratamos con amor. Y en eso tenemos que ir teniéndolo como prioridad, ¿no? Que el carácter nuestro sea un carácter amoroso, sea un carácter que perdona fácil. Me gusta en Proverbios 31:20, la mujer virtuosa no es una mujer que, por lo que venimos diciendo hasta ahora, tiene su casa en orden, tiene sus hijos bien, su esposo, pero ella le agrega algo, no termina ahí. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Si todo lo que hacemos nosotras es cuidar nuestra casa, cuidar nuestros hijos, nuestra casa está impecable y ahí llegamos, no se demuestra esta bondad. La mujer virtuosa es una mujer que supera su propio hogar y alarga las manos al que está sufriendo, al menesteroso, al que tiene una necesidad, está atenta. Si en la iglesia hay una familia que necesita algo, si en la iglesia hay que hospedar a alguien, si vemos a alguien pobre, si vemos a alguien que le falta algo, no nos quedemos en nuestro propio círculo, extendámonos, alarguémonos. Esta palabra bondad, esta palabra ser buenas, abarca esto. Y por último tenemos la séptima, que nos pide que las mujeres más grandes enseñemos a las más jóvenes a estar sujetas a sus maridos, a ser sumisas. Y en esto también las jóvenes pueden aprender. Una forma de evaluar a una mujercita, cuánta sumisión había tenido a sus padres. De acuerdo a la sumisión que esa chiquita había tenido en todos sus años, a sus padres evaluaban si iba a ser una buena esposa o no. O sea que la sumisión a nuestros padres y ese carácter sumiso y ese carácter obediente nos va determinando qué futuro vamos a tener nosotras. Digo esto para las jovencitas. Ser sumisas, me gusta esa traducción porque habla de una actitud interior, ¿no? Una cosa es sujetarnos. Creo que hemos aprendido, sabemos sujetarnos a nuestros maridos, pero no sé si sabemos ser sumisas. No sé si se entiende la diferencia. Creo que llegamos a ese punto. Sabemos, todas nos sujetamos a nuestros maridos, pero ¿somos sumisas?
Entiendo que tener una actitud de sumisión, la diferencia se ve en que yo puedo sujetarme, pero dentro mío hay un torbellino y estoy que en cuanto puedo me salgo de esa situación. Entonces, ahí ya no soy tan sumisa, ¿no es cierto? No sé si está bien, pero eso es lo que entiendo.
Muy bueno eso. Exactamente. Hay muchas mujeres que son sujetas exteriormente, pero como dice, adentro hay un torbellino, por dentro estoy de pie, dice Silvia. Es verdad. Entonces creo que eso lo tenemos que revisar. Ojalá venga una generación que no sean solo sujetas en actos, sino sumisas desde adentro del corazón. Un sinónimo de sumisa es ser humilde. Acá se refiere no solo a qué hacemos, si nos sujetamos o no, sino cómo somos. ¿Somos sumisas, somos humildes o somos rebeldes? Yo creo que hoy en día hay mucho orgullo en las mujeres y lo veo, no sé si es por la sociedad que nos rodea, no sé si es por el feminismo, pero Pablo y la palabra del Señor nos pide totalmente lo contrario, ser humildes. Y cuando digo veo mucho orgullo es porque veo que como que siempre sabemos más que nuestros esposos, menospreciamos lo que nuestros esposos dicen, menospreciamos los puntos de vista de ellos, sus conclusiones, sus decisiones. Un día me llaman una chica que yo no conocía, me dice que estaba interesada en escuela en casa, en homeschool. Yo digo, bueno, podés venir a casa, podemos charlarlo. No sé por qué yo entendí como que ella necesitaba ayuda con el esposo para explicarle. Así que llegaron a casa, estábamos con Dani, los esperábamos, y yo entendí eso, como que el esposo tenía algunas preguntas para hacernos. Ni bien, todavía no habíamos, creo que pasamos la puerta, estábamos, ni nos sentamos, y ya el esposo nos dice, yo estoy totalmente decidido, yo quiero hacer escuela en casa, no tengo ninguna duda ni ninguna pregunta. Yo quedé un poco sorprendida, digo, ¿dónde estamos? No sabía bien cómo venía la mano. El hombre totalmente convencido, y ahí descubrimos que era ella la que estaba, no estaba convencida. Llevo 2-3 años de idas y venidas de esta esposa en entender la posición del esposo, en querer sujetarse, en querer respetar el dolor que tenía su esposo. Pasó por un montón de cosas, que lloró, que directora, que problemas, toda una serie de eventos que yo los venía siguiendo con ella porque me los iba comentando. Yo digo, qué sencillo hubiese sido si en el momento que ella escuchó que el esposo tenía una conclusión a la que había llegado, un sentir del Señor, una convicción, se hubiese sujetado, hubiese dicho sí. Y eso lo veo muchísimo en las mujeres. Algunos esposos deciden algo y la esposa está esperando que Dios se lo revele a ella. Yo no sé en qué lugar de la palabra nos dice, estén seguras que Dios siempre les va a revelar a ustedes el camino que va a tomar el esposo. Yo no sé. De acá en Mendoza lo encontraron. Yo no lo he descubierto hasta ahora, que Dios nos diga, no obedezcan al esposo hasta que yo se los confirme con una palabra. O no sigan al esposo hasta que yo les dé una palabra que a ustedes... No, yo no lo he visto en ninguna parte de la palabra. Me acuerdo una misionera que a ella le preguntaron, ¿no? Había dejado su país, una misión muy difícil con su esposo, y le preguntaron, bueno, contanos tu llamado, contanos cómo Dios te habló y cómo llegaste a esta misión. No, yo no recibí nada, lo recibió mi esposo y yo seguí a mi esposo. No necesité yo. Si la palabra me dice que yo me sujete y que yo sea sumisa a mi esposo, no necesité que tenga yo mi propio llamado. Y veo mucho orgullo en las mujeres que hasta que nosotras no recibimos la palabra o no lo entendemos, no nos sujetamos y no respetamos a nuestros esposos. No sé si pasa acá, no me aventuro a decir que quizás acá pase, pero es la experiencia que yo estoy notando muchísimo, ¿no? En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en 2 Corintios 3:18 nos dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, con la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No sé si hay algo más maravilloso que ir siendo transformados a la misma imagen del Señor. ¿Todas queremos eso? Que más del Señor se refleje en nosotras. La hermosura de la santidad, la hermosura del amor de Cristo, que se refleje más en nosotras. Y mucho de esa hermosura es esta sumisión, esta humildad, este reconocer al otro como superior. Las principales características de Jesús son la humildad y mansedumbre, ¿no? Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Y cómo nos está costando ser sumisas, ser humildes, respetar a nuestros esposos? Un pastor, Paul Washer, no sé si lo conocen, él dijo, la mayoría de las esposas no respetan a sus maridos. Y él dijo, la mayoría de las mujeres cristianas no respetan a sus maridos. Y esto es algo muy triste, ¿no? Y si fallamos en esto, dice que adulteramos y calumniamos la palabra del Señor. ¿Alguna idea práctica para ser sumisas, para ir transformándonos en mujeres más mansas y más fáciles para nuestros maridos? Yo la encuentro en 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar o instruir, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da dos razones, Pablo, ¿no? Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Creo que podríamos aprender de Eva, ¿no? Que ella vio el camino, dijo, vayamos por este lado, yo me las sé todas, le habrá dicho Adán, ¿no? Seguime a mí, yo ya vi el fruto, con esto nos paramos para toda la vida, nos va a ir bien, vos seguime a mí, yo la sé, yo sé, porque cuando queremos algo y cuando estamos seguras de algo, somos así, ¿no? Y ella comió del fruto y fue engañada. Y creo que nosotras también somos engañadas vez tras vez cuando escuchamos al enemigo y vamos en contra de la voluntad de nuestro esposo. Me contaban el otro día de también una mujer que ella sabía en qué iglesia tenía que estar. El esposo quería estar en una iglesia y ella no. Ella conocía mejor que el esposo, ella sabía que cuál era la iglesia, dónde tenían que estar. Y ahora me estaba enterando de que su hija está, digamos, en muy, muy perdida, fuera de, en un camino totalmente pecaminoso, ¿no?
Estaba pensando que un arma en contra, que tenemos, contra lo que tenemos que luchar las mujeres es la astucia. Que las mujeres somos especialistas en dibujar toda la situación para salirnos con la nuestra. Y que es un, digamos, que tenemos que rendir la astucia natural que debemos de traer de Eva. La astucia natural, porque a veces esa manera de actuar justamente es no ser sujetas, no ser sumisas, sino que con astucia terminar saliéndonos con lo que nosotros queremos hacer.
Muy bueno eso. Me gustan los dos verbos que usa Pablo. Uno es la mujer aprenda. La verdad que me cuesta muchísimo encontrar una mujer que aprende de su marido. No sé, en Mendoza, vuelvo a repetir. En Córdoba, en San Luis, no conozco. Por eso no hablo de nadie que está presente. Pero me cuesta encontrar una mujer que se siente mansamente a aprender de su esposo. No sé si pasa acá. Si escuchan, escuchan ya con un nerviosismo de que no quieren escuchar, no quieren aprender, no queremos aprender de nuestros esposos, no podemos escuchar. No somos humildes, nos la sabemos todas, nos gusta enseñar. Y justamente Pablo acá dice, no le permito enseñar ni ejercer dominio. La próxima vez que te encuentres diciéndole a tu esposo qué tiene que hacer, mandando, para decirlo en una palabra más nuestra, decir, esto no está permitido. Yo no tengo que mandar a mi esposo qué tiene que hacer ni ejercer dominio sobre él. Esto nos va a mantener más mansas, más humildes. Cuando vos veas que querés mandoñar, decir, no, esto no está permitido. Dios me manda a mí aprender. Y la próxima vez que tu esposo esté diciendo algo, esté enseñando algo, esté compartiendo algo, que vea en tu actitud, en tus ojos, en tu mirada, necesito aprender, necesito de vos, necesito la palabra que vos estás trayendo. Eso nos va a hacer más sumisas, nos va a hacer más humildes. Creo que, como todo en la vida cristiana, podemos elegir, ¿no? Podemos elegir ser obedientes a estas palabras o podemos ser desobedientes. Uno de los pasajes más duros, me parece, de la Escritura es cuando habla de las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Dice, maldito serás en el campo, en la ciudad, donde vayas, si sos desobediente a la palabra, no te va a ir bien. Podés vivir acá, podés vivir allá, no te va a ir bien con nada, con nada. En cambio, ¿qué consecuencias preciosas tiene y bendiciones la obediencia? Entonces, podemos elegir ser obedientes a la palabra. Podemos elegir someternos, colocarnos debajo. La palabra sumisión quiere decir colocarnos debajo. Porque como dijo hoy Dani, la familia es el principal lugar donde una mujer debe cultivar y demostrar una actitud de humildad. Repito eso. La familia es el principal lugar donde una mujer debe cultivar y demostrar una actitud de humildad, servicio y sacrificio. El Señor quiere que esta frase quede grabada. La familia es el principal lugar donde una mujer debe cultivar y demostrar una actitud de humildad, de servicio y de sacrificio. Dani nos habló eso, ¿no? Que en el hogar es donde más tenemos que demostrar la presencia del Señor, el carácter del Señor. Creo que también es invalorable al ser sumisas el ejemplo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Una mujer que no es sumisa, muy difícilmente tenga una hija sumisa, ¿no? Porque no lo aprendió, porque no supo ver una mamá que se dio, una mamá que fue humilde, una mamá que se calló, que respetó. Entonces, cuando no somos sumisas y cuando no somos humildes, no solamente dañamos a nuestro esposo, sino que estamos dañando a nuestros hijos, que no aprenden una de las mayores lecciones de la vida cristiana, ¿no? Que es ser sumisos. Entonces, podemos elegir ser obedientes a la palabra, podemos elegir someternos a nuestros maridos, podemos elegir la armonía en vez de que la discordia reine en nuestro hogar. Esa es la diferencia entre un hogar en armonía y un hogar en discordia. Si el esposo dice hoy vamos a invitar a tales hermanos. No, porque yo no puedo. Ya empieza discordia. Bueno, nos vamos a ir a veranear, pensé en Córdoba, que hay un río. No, porque nosotros, la última vez que fuimos a Córdoba, ya empezó. Todo es discusión. Todo, vamos a hacer este mes que vamos a ahorrar un poco, porque yo veo que no nos da. No, porque yo, y siempre tenemos una opinión, siempre tenemos nuestra forma de ver las cosas, siempre tenemos algo que decir. Nunca podemos decir, cómo no, dale, aunque nos cueste, aunque sea difícil. No podemos ser sumisas. Como dijimos, podemos elegir ser ejemplo de sumisión para nuestros hijos. Y ahora vamos a hablar un poquito de, para terminar, dos minutitos más, de la cosecha, el fruto, la bendición, si nos ocupamos con toda seriedad, con todo nuestro corazón en estas siete prioridades. El fruto es muy precioso. Yo estoy empezando a ver, después de 27, 30 años de vida en el Señor, qué hermoso es cuando ya la familia, ya hay hijos casados, ya están grandes. Qué hermoso es ver el fruto. Las que somos más grandes podemos. Acá me acompañan hoy mis dos hijas, preciosísimas ahí, queridas. A ver si se pueden parar ahí. No se paran. Michelle, Cristal, ahí. Feliz de que estén acá. Ellas realmente son una compañía, compañeras de obra, compañeras de vida. Hemos estado juntas día tras día, hora tras hora, y fue tan hermoso vivir estas prioridades, pero juntas, en el amor del Señor, en la gracia del Señor, porque todas estas cualidades, de si las vamos haciendo parte de nuestra vida, como dijo Dani, termina siendo un hogar de paz, un hogar de alegría, el hogar que el Señor pensó para nosotras. A veces me llaman hermanas desesperadas, que los hijos, que la casa, que como diciendo, ¿por qué Dios me habrá puesto a mí en este? No sé. Yo digo, eso no es lo que Dios pensó para vos. Si tus hijitos serían obedientes, y si vos fueras una chica tranquila, y si ellos estuvieran bien disciplinados, y si vos te esforzaras como el Señor quiere. El Señor pensó un hogar de paz, de alegría, de que vos estés contenta, de que te levantes contenta, de que tus hijos estén felices, de pasar un día de bendición. Eso es lo que Él imaginó para vos. Cuando somos desobedientes, todo se empieza a trastocar y decimos, uy, ¿qué es esto? Esta es la vida, no es una vida que yo quiero vivir. Entonces, hay un fruto hermoso, hay una cosecha hermosa para todas las que se esfuerzan en obedecer. Y podemos leer en Juan 8:29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Si hacemos lo que le agrada al Padre, Él se queda con nosotros. Dice Jesús, Él está conmigo siempre, porque yo hago lo que a Él le agrada. Podemos ser obedientes y podemos contar con esa compañía del Señor con nosotras. Esto es para animarlas en todo lo que dijimos. El Señor se nos queda cerca. Otro fruto es la alabanza. Dice que la mujer virtuosa es una mujer que el esposo la alaba, que los hijos la alaban. Para ese fruto hay que esforzarse, hay que dar la vida. Pero qué hermoso será el momento que los hijos y el esposo alaban nuestra vida, alaban nuestro esfuerzo. Y dice también, denle del fruto de su labor. Hay un trabajo para hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. No hay día que no tengamos que estar ocupadas en hacer la obra que el Señor nos encomendó. Y lo más hermoso es lo que hoy leyó Dani en Malaquías 2:15, no sé si alguna tiene ahí, que habló de que Dios nos hizo uno para tener una descendencia para Dios. Una descendencia bendita. Estas siete prioridades de las que hablamos nos aseguran una descendencia bendita para Dios. Una descendencia que se va a parar, que el mundo no la va a poder tirar abajo, que van a seguir de pie, que van a seguir amando al Señor. Y eso requiere de toda nuestra dedicación y toda nuestra vida. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Sé que mucho de esto ya lo sabemos, pero nos hace bien repetirlo y volverlo siempre a tener presente. ¿Ven?